Mucha gente juega con lo que es peligroso pensando que no pasa nada, que uno puede meterse con esto, con aquello, recibir o hacer un hechizo aquí, otro allá y no habrá consecuencias. Pero sí las hay y son graves.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida.
Tú que tienes hambre por saber de Dios y lo que Él quiere de nosotros, entra en el recorrido de Misión 66, un delicioso camino de emociones y aventura por la palabra de Dios. Soy Kimberly.
Y yo, David. En esta jornada de hoy seguimos analizando Primera de Corintios y hemos llegado al capítulo 10, donde presentaremos el tema, el problema de idolatría de los corintios.
Y el tema de hoy nos confronta con preguntas tales como, ¿crees en la influencia sobrenatural? ¿O puede un rito extraño perjudicarle la vida a alguien?
Hoy en Misión 66 vamos a remover ese asunto y mucho más. Quédate con nosotros. Ya está aquí Johnny Pérez con las enseñanzas del profesor y teólogo Luis Ayao. Saludos, Johnny.
David, Kimberly, y tú que nos escuchas, quizás recordarás lo que dijimos anteriormente cuando Pablo estaba enseñando en el capítulo 8 la cuestión complicada de la comida sacrificada a los ídolos. Y si no escuchaste esa misión, te invitamos a que la escuches en misión66.org. Ahí encontrarás todos los episodios.
Yo lo recuerdo y quedó bastante claro que la comida en sí no supone ningún problema.
En realidad, la preocupación de Pablo era con los llamados débiles en la fe. Pero esa cuestión, naturalmente, resultaría en mala interpretación, especialmente en una iglesia como la de Corinto. Por eso Pablo va a hablar de manera más enfática sobre el problema de la idolatría y él empieza haciendo referencia al Antiguo Testamento ya al inicio del capítulo 10.
Allí Pablo dice, «No quiero que ignoren que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y que todos cruzaron el mar. Todos ellos, en unión con Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar». También todos ellos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual era Cristo. Pero la mayoría de ellos no agradó a Dios, y por eso quedaron tendidos en el desierto.
No cabe duda de que Pablo está hablando del pecado de la idolatría en el Antiguo Testamento, que tuvo un castigo severo de parte de Dios.
¿Pero por qué? ¿Cuál fue el motivo? ¿Por qué eso necesita ser mencionado aquí?
Buena pregunta, Kimberly. Me gusta. El texto mismo nos aclara al decir todo esto. Fíjate bien lo que dice el texto. Todo esto sucedió como un ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron.
Y me llama la atención, Johnny, que el enfoque del texto es muy claro cuando dice «no sean idólatras», como lo fueron algunos de ellos.
Sí, David. Y además de eso, aquí en el versículo 7, hay una referencia clara que viene de Éxodo 32, la cual evoca el conocidísimo episodio del becerro de oro, cuando el pueblo se entregó al desenfreno y a la adoración del becerro. El texto dice, «El pueblo se sentó a comer y a beber, y luego se levantó a divertirse».
¿Y cuál es la respuesta de Pablo ante este episodio?
Bueno, lo que Pablo hace es emitir una alerta, y esto se encuentra en los versículos 8 al 10.
Dice, «No caigamos en la inmoralidad sexual, como lo hicieron algunos de ellos, y por lo cual en un solo día murieron 23.000. Tampoco pongamos a prueba a Cristo, como también algunos de ellos lo hicieron, y murieron por causa de las serpientes».
La idolatría es el pecado más grave, más serio de las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pues rechaza la primacía de Dios y retira a Dios de ese lugar que solo Él merece para poner en Él cualquier otra cosa. Por eso, por mucho que la comida no significase nada, el pecado de creer y entregarse al ídolo detrás del ritual vinculado a la comida era muy serio.
Y al presentarlo de esta manera, lo que estaba haciendo Pablo, ¿era realmente provocarles miedo o qué?
Realmente Pablo les dice que era necesario tener cuidado con la tentación de la idolatría detrás de la comida. Pero eso no debía ser motivo de miedo por parte de los corintios. Él les exhorta: a ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel. Eso dice el versículo 13, pero no se queda allí.
No, eso no fue todo. Él les explica lo que Dios es capaz de hacer por ellos. Dice: y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que pueden resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida, para que puedan sobrellevarla.
Y Pablo continúa, enseñando cómo es un sinsentido involucrarse con Dios y a la vez con un culto pagano sin el Dios verdadero.
Es interesante lo que dice desde el versículo 16. La copa de bendición por la cual damos gracias no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Hay un solo pan, del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, conformamos un solo cuerpo.
Y continúa diciendo: fíjense en el pueblo de Israel, los que comen de los animales que se ofrendan son partícipes del altar. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que el ídolo o los animales se ofrendan a los ídolos son algo?
Y en los versículos 20 y 21 aclara: lo que quiero decir es que los animales que ofrecen los no judíos se ofrecen a los demonios, y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes tengan algo que ver con los demonios.
Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios.
Johnny, ¿qué es todo esto? ¿Cuál es el gran problema?
¿Cómo puede la persona participar de la mesa del Señor, de la cena del Señor, y estar involucrada e insertada en el cuerpo de Cristo, y a la vez participar de una ceremonia dedicada a los ídolos?
Lo que Pablo está diciendo es, miren, es verdad que el ídolo no es nada, el ídolo no existe. Aquella divinidad fue inventada, pero detrás de esa divinidad falsa hay demonios. Por ello, tengan cuidado. No pueden, dice el apóstol en el versículo 21.
Cierto, nos dice, ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿O vamos a provocar a celos al Señor? ¿Acaso somos más fuertes que Él?
Pablo deja bastante claro que ese vínculo es indebido. El ídolo no es real, pero el problema de la idolatría es real porque detrás de la falsa divinidad están los demonios.
Y aún hoy muchas personas caen en ese error abominable para Dios.
¿Cuántas personas tienen el corazón interesado en Dios y en el Evangelio, pero se involucran directamente con aquello que se opone completamente a Cristo? Ellas están divididas entre Dios y los demonios, y de esa forma practican aquello que va en contra de la orientación de las Escrituras.
Entonces, lo que nos estás diciendo es que si alguien está involucrado en cultos que nada tienen que ver con el Evangelio, ¿esa relación tiene que romperse, quebrarse?
Así es. No es posible participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Ahora bien, pensando sobre esa cuestión, alguien puede ir más allá de la realidad y empezar a ver demonios en todo. No solamente en la mesa, pero debajo de la mesa, al lado de la mesa, en todas partes. Por eso Pablo muestra aquí una posición más objetiva sobre cómo actuar con libertad y conciencia ante esas circunstancias complicadas. Observemos lo que él dice en el versículo 23.
Todo me está permitido, pero no todo es provechoso. Todo me está permitido, pero no todo edifica. Ninguno debe buscar su propio bien, sino el bien del otro.
El criterio es claro. No debo pensar simplemente si puedo hacer esto o aquello, si está prohibido o si no. Esa es una manera muy pobre, muy limitada de razonar. La manera correcta es, ¿lo que estoy haciendo está produciendo beneficio real para los demás y para mí mismo, para el reino de Dios? ¿Me edifica eso?
¡Guau! Esa sí que es la manera correcta de pensar.
Así es. Así que, por un lado, no podemos asociarnos con la mesa de los demonios, involucrándonos con cualquier cosa que tenga connotación idólatra. Pero, por otra parte, nadie debe volverse loco, fanático, con un misticismo que deja a la persona incluso fuera de su equilibrio emocional.
Ah, por eso Pablo dice, ustedes coman de todo lo que se vende en la carnicería y no pregunten nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud.
Sí, David, él está citando el Salmo 24. Si sobre cada cosa que vayamos a comer, usar o vestir, nos ponemos a preguntar si tiene origen pagano, nos volveremos locos. Así que lo que Pablo está diciendo es, si fuiste a un mercado que recibe carne de los templos idólatras, no hay ningún problema en eso.
Entonces no debemos asustarnos pensando que todo va a contaminarme y por eso preocuparme en cada detalle si existe o no un origen pagano.
No es así. Y no lo es al punto de que el apóstol orienta en el versículo 27.
Si algún incrédulo los invita, y ustedes aceptan la invitación, vayan y coman de todo lo que se les ofrezca, y no pregunten nada por motivos de conciencia.
Claro, porque eso no tiene el poder de contaminarte. Pero el texto continúa.
Ahora bien, si alguien nos dice, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo coman, por causa de aquel que lo dijo, y por motivos de conciencia.
Pero atención a esto. Si estás allá y alguien dice, esto de aquí fue ofrecido a una divinidad del mundo oculto, a un ídolo, a un poder de las profundidades infernales, entonces ya te pones a pensar, este tema está muy raro. Por lo tanto, a causa de la conciencia, es mejor no comer. Claramente los versículos 28 y 29 dicen lo siguiente.
Claro que me refiero a la conciencia del otro, no a la tuya. Pues, ¿por qué se habría de juzgar mi libertad por la conciencia del otro?
Porque, aunque yo tenga la certeza de que no hay problema, no quiero perjudicar a los de conciencia más débil. Si con gratitud participo de la comida, ¿me van a condenar por comer algo por lo cual doy gracias a Dios? Dice el texto.
Johnny, pero mucha gente piensa que cualquier cosa tiene el poder de contaminar.
Pero la Biblia nos enseña que todo es santificado por la oración, por la acción de gracias. Cuando voy a comer algo, al orar y consagrar aquello a Dios, toda influencia negativa que estaba sobre el alimento es destruida, aniquilada por el poder que hay en el nombre de Jesús.
Entonces, ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es el estándar?
Bueno, es muy claro, Kimberly, lo que dice Pablo en el versículo 31.
Así que si ustedes comen o beben o hacen alguna otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No sean motivo de tropiezo para los judíos, ni para los no judíos, ni para la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar en todo a todos, y no busco mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos.
Y Pablo termina esa enseñanza con el comienzo del capítulo 11, diciendo, «Imítenme a mí, así como yo imito a Cristo». Por lo tanto, mi querido oyente, no debemos asociarnos a nada de lo que esté explícitamente vinculado a algún tipo de idolatría, que intenta absurdamente hacerle la competencia al Dios verdadero.
Y en este momento, ¿cuál debe ser nuestra actitud?
Debemos tener una actitud de dedicación a Dios. Debemos buscar el beneficio de los demás, el beneficio de la iglesia, respetando la conciencia débil de aquellos que, de alguna forma, pueden escandalizarse. Principalmente porque sabemos que cualquier cosa, aunque en su origen haya sido contaminada por el mal, no puede perjudicarnos. Así que es importante prestar atención y huir de la idolatría, pero siempre actuando con sentido común y sabiduría.
Dios quiere lo mejor para nosotros y lo ha dejado claro en lo que hemos visto hoy en el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios. ¿Tienes preguntas? ¿Algún comentario? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. Queremos saber qué piensas y aclarar cualquier duda. Recuerda solicitar el librito Misión Corintios. Es gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Tenemos varias preguntas, ¿cierto, Kimberly?
Así es. Roberto, en nuestro sitio en internet, pregunta: ¿por qué Pablo estaba tan preocupado por la idolatría? ¿Qué estaba pensando en aquel momento?
Gracias, Roberto, por tu pregunta. La idolatría en la región de Corinto era un caso muy serio. Hay que recordar que estamos hablando de la cultura griega. Y los griegos, como sabemos, eran politeístas, adoraban a diversos dioses. En Corinto, por ejemplo, había un énfasis especial para el dios Apolo y para la diosa Afrodita, la cual es bastante conocida por la palabra afrodisíaco.
Ella era la diosa vinculada a la sexualidad, ¿es así?
Sí, el punto es que la idolatría en Corinto era una realidad muy fuerte, con varios otros dioses también venerados y adorados, incluso con sacrificios de animales. Y la carne salía de los templos para ser vendida en la plaza principal de la ciudad.
Pero Pablo sabía que el gran problema no era la carne, sino el ídolo detrás de la carne. ¿No es así, Johnny?
Correcto. El problema para la iglesia era que cedieran a la tentación de adorar esos ídolos, pudiendo incluso llegar a participar de las orgías ceremoniales con las prostitutas cúlticas en el templo de Afrodita. Por eso las advertencias de Pablo tienen total sentido aquí.
Y entonces, ¿cuál es la razón de que Pablo recordara eventos del Antiguo Testamento? Principalmente en la historia del pueblo, cuando salió de Egipto, anduvo por el desierto. Pablo menciona varias veces esos acontecimientos. ¿Cuál es su intención?
Mira, existe una idea bastante clara en la Biblia de que la iglesia es el pueblo de Dios. Y en el Antiguo Testamento existe la misma idea de Israel al ser el pueblo de Dios. Algunos teólogos defienden que hay una continuidad del pueblo de Dios de la antigua alianza para la nueva alianza, mientras otros creen que se trata sencillamente de un paralelo, porque tanto Israel cuanto la iglesia son pueblo de Dios, pero se deben distinguir.
Ah, entonces la cuestión es que Pablo quiere apelar a la gravedad de la idolatría.
Así es, Kimberly. Los corintios saben que Jesús es el Mesías prometido por los profetas en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento hay ejemplos claros mostrando cómo la idolatría tuvo resultados terribles para el pueblo. Así que Pablo menciona aquí el ejemplo de Baal Peor, donde murieron 23.000 personas, y menciona también el caso del becerro de oro, todo ello para enseñar a los corintios que la idolatría no queda impune.
Ahora Pablo menciona un bautismo en Moisés. ¿Cómo entender esa mención al bautismo aquí en el versículo 2? Bautizados en Moisés, en la nube, en el mar. ¿Qué paralelismo podemos encontrar aquí?
Lo que se está enfocando aquí es aquello que le pasó al pueblo en el Éxodo. Ellos cruzaron el mar y después cruzaron el desierto protegidos por una nube. Muchos sugieren que la idea es la siguiente: el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento estaba sujeto, sumiso, a la autoridad de Moisés durante esa situación.
¿Y lo que el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento debía mantener ahora era esa misma actitud sumisa?
Sí, esta es una de las ocasiones donde la palabra bautizar no tiene propiamente la idea de sumergir, como ocurre en muchos contextos. Por eso, tanto los que defienden que el bautismo se haga por inmersión como los que defienden que se haga por aspersión, ambos lados recurren a ese texto para fundamentar su interpretación. Claro está que el oyente puede tener su propia posición a partir de un estudio más amplio, pero es interesante observar que la línea que piensa diferente de la mayoría inmersionista también utiliza ese texto como referencia, argumentando que el pueblo de Dios de la antigua alianza tiene una relación de continuidad con la nueva alianza.
Asociación entre ídolos y demonios. ¿Existe eso de verdad? ¿La acción demoníaca está detrás de los ídolos? ¿Puede alguien ser afectado por esa influencia maligna, Johnny?
Mira, la verdad es que sí existe una influencia demoníaca detrás de los ídolos. Mucha gente juega con lo que es peligroso, pensando que no pasa nada, que uno puede meterse con esto, con aquello, recibir un hechizo aquí, otro allí, que no pasa nada y que, de hecho, incluso es bueno, que ajusta tus caminos.
Pero en realidad eso es muy grave y peligroso.
Sí, claro. Una persona espiritualmente desprotegida, que no está firme en Cristo y se involucra con cosas de ese tipo, seguramente podrá tener problemas serios, espiritualmente hablando.
¿Y la persona que está firme en Cristo? ¿Por qué Pablo dice que ella puede comerlo todo mientras se preocupe solo con la conciencia de los demás? ¿No es eso raro?
Ya ves, lo parece. En un primer momento parece raro. Hemos visto que cuando una persona se ve involucrada con rituales idólatras sin estar firme en Cristo, está sujeta a influencias peligrosas. Pero es diferente de lo que pasa con alguien que tiene una alianza con Dios en Cristo, que está absolutamente firme.
En ese caso, la persona no es afectada por esas cosas.
Correcto. Por eso Pablo está diciendo que a un cristiano el preocuparse con eso le es pura pérdida de tiempo. Hay gente, especialmente hoy en día, que piensa que cualquier cosita, si tiene un origen aquí, una influencia allí, si nació en tal lugar, si surgió en aquel otro, que todo es peligroso, que todo puede perjudicar nuestra vida.
Eso no tiene base.
No. Pablo dice claramente que en cualquier cosa que recibas o hagas, tu preocupación debe ser con la conciencia de las demás personas que pueden entender equivocadamente aquello que estoy haciendo o comiendo, como es el caso aquí. No necesitas ya vivir cautivo del miedo de la influencia de las cosas sobre ti, porque ahora eres libre en Cristo, y el poder de Cristo en ti es más grande que cualquier influencia negativa que puedas recibir.
Veo que el versículo 28 en el final del capítulo 10 de Primera de Corintios dice exactamente eso. Y yo me pongo a pensar aquí, si estoy comiendo algo y descubro que aquello estaba hechizado, ¿se me pega el hechizo?
A primera vista, David, alguien puede incluso pensar que el hechizo se te pega. Pero, ¿cómo debemos afrontar esa situación? Bueno, no debemos estar temerosos, sentir miedo. Especialmente si vamos a un sitio y allí una persona te sirve un trozo de tarta, un bizcocho o pastel y dice que esa comida se ofreció a una divinidad determinada.
Y en ese caso, ¿qué debemos hacer? ¿Y ahora qué? Ahora que ya lo tragué, ¿qué haré?
Kimberly, amigo y amiga que me escuchas, si estás firme con Cristo, no hace falta nada, pues eso no va a traer ningún problema sobre tu vida. Esas cosas no pueden alcanzarnos. Observa que Pablo está hablando aquí de comida que venía directamente del templo de los ídolos paganos, algo muy serio. Y aún así, no tenía ninguna influencia sobre los cristianos de Corinto.
De modo que es hora de parar con esa paranoia de pensar que cualquier cosa nos afecta.
Así es. Alguien podría decir, pero comí la semana pasada y solo ahora me enteré de que la comida estaba consagrada a los ídolos. ¿Y ahora qué? Y si eso tiene efecto en mí, si tiene efecto es puramente psicológico, porque de acuerdo con el apóstol Pablo, en realidad nada de eso tiene sentido. Podemos quedarnos tranquilos, pues en Cristo estamos libres y tenemos el poder del Espíritu de Dios actuando en nuestra vida, protegiéndonos de todas esas cosas.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Después de hablar tanto de comida, me ha dado hambre. Pero antes de ir a comer, ¿cómo podríamos resumir esta misión de hoy?
En este capítulo 10 hemos hablado de la idolatría de los corintios. Has visto que el apóstol Pablo actúa con mucho sentido común y sabiduría, diciendo que nadie debe quedarse aterrado, con miedo de la influencia demoníaca de un ídolo aquí o allá, porque eso no tiene poder alguno sobre la vida de las personas que conocen a Dios, que creen en Jesucristo.
Pero al mismo tiempo, eso no nos libra de la responsabilidad de poner a Dios en primer lugar y no permitir que nada tome su lugar en nuestra vida.
Por eso, lo que sí debemos hacer es apartarnos de cualquier ritual, de cualquier cosa que pueda ser clasificada claramente como idolatría. Al fin y al cabo, querido oyente, el consejo de Dios es claro: huye de la idolatría. De lo contrario, te meterás en un gran lío.
Aquí termina Misión 66 por el día de hoy. Sigue con nosotros en este recorrido por la primera carta a los Corintios. Escríbenos y solicita el libro Misión Corintios. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También visita mision66.org. mision66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida.